¿Qué sabemos, Miguel, Gaby, Lucho, Diego, Maxi, sumo a toda la mesa? ¿Qué sabemos del idioma inclusivo y la Real Academia Española,
digamos? Supongo que no le cae en gracia, para nada.
Eso es lo que supones, Diego.
Yo supongo lo mismo. Entre las dos, supongo que no. Y en general, supongo que es más un acto político hablar en inclusivo que quizá del lenguaje propio, por lo menos por ahora.
Bueno, vamos a consultarle a alguien que sabe mucho del tema, porque es parte de la Real Academia Española, es un profesor, se llama Esteban Jiménez. ¿Cómo le va, Esteban? Bienvenido aquí, viene Ramón.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿y vos? ¿Cómo te va? ¿Bien?
Bien, bien, por suerte bien.
Bueno, ¿cómo cae el idioma inclusivo en la Real Academia Española?
Mira, casualmente tu compañera que me precedió lo definió perfectamente. No le causa ninguna gracia y en realidad se está tomando por el momento como una cosa más que nada ideológica. Vamos a partir de una base, ¿no? Que nadie puede estar en contra de la inclusión, eso ya ni se discute, la diferencia claro. del sueldo entre la mujer y el hombre por la misma función, una serie del tratamiento en la sociedad en general, eso ya ni se discute. Pero el tema del lenguaje ya sí afecta, porque atenta contra las estructuras lingüísticas de una lengua que nos ha costado tanto mantener pura, y además que nos cuesta tanto cada vez que nuestros chicos tienen que dar una prueba de capacidad en el rubro comprensión de textos, ¿no? Y todo eso se vería afectado por ese tipo de cambios que en realidad son parches, porque no es que se presenta una gramática, una sintaxis, una normativa determinada, no, son arranques, son palabras sueltas. Vos sabés que ayer surge me llamaron también de otros medios acá de Capital. Parece que la academia, la noticia era, va a aceptar el pronombre elle o elle.
Vos sabés que, claro, hay noticias encontradas. Algunas dicen que está dentro del observatorio de la RAE y otras noticias dicen que no lo van a tener en cuenta.
No, las dos tienen parte de verdad. Está en el observatorio de la palabra, que es un organismo dentro de la RAE que se ocupa de analizar las palabras que se van poniendo de moda, que van surgiendo, y que la gente consulta a través de la cuenta de Twitter a la Real Academia. Está en el observatorio de palabras. Y después, eventualmente, si pasa la aprobación después de un tiempo, se puede decir que la incorpora, pero no es que la aceptó, porque la noticia que trascendía mayormente era que ya había incorporado, que la iba a incorporar inminentemente. Y no es así, es un estudio que se hace de palabras que se ponen de moda, que ha pasado con muchas, sobre todo con algunas palabras que de uso coloquial, por ejemplo, porfa en vez de por favor, por fin de semana, son palabras que profe por profesor, las van a hacer, ya no están incorporadas esas, porque bueno, ya el uso las ha impuesto y no atenta contra ninguna norma establecida. Mientras tanto, el tema que nos ocupa a nosotros hoy, es muy difícil que la academia apruebe la incorporación de un pronombre, nada menos de un pronombre, ese que forman yo, tú, él, ella, vos, nosotros, nosotras, ellas, y agregarle un pronombre es algo realmente medio descabellado. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué resuelve finalmente una vez que el observatorio de palabras se expida, ¿no?
Profesor, ahí usted decía que se aplica el lenguaje inclusivo a algunas palabras, claro. Cosa que es cierto. O sea, si se aplicara, como pretenden los que lo defienden, a todo el idioma, sería imposible de hablarlo, porque me parece que no habría forma de hilvanar determinadas oraciones, porque me parece que rompe contra la regla de la sintaxis.
Claro, no, pero en realidad vamos a ser honestos en esto. Si se estableciera la normativa, sí. Los cambios los sufrirían sustantivos, adjetivos y adverbios, porque verbo cuando vos decís yo canto, ella canta, no vas a decir, no vas a cambiar cante, no. El tema es cuando son sustantivos, adjetivos y adverbios. Pero obviamente, como decías muy bien vos, sería muy engorroso provocar un cambio porque te traería dificultades. Vos fíjate, vamos a empezar por presentar dificultades para los chicos. O sea, habría que decirle, chicos, a partir de ahora, en estos adjetivos y sustantivos, la terminación CO, por ejemplo, CO, se transforma en Q. O sea, poco, poques, por ejemplo, cambia. Y así con varios casos, donde cambiaría la estructura básica. Eso con los chicos. Ni te cuento, Monchi, ni te cuento qué pasaría con los adultos, con las personas mayores, con tu mamá, con tu tía, con las abuelas. No sé, traerles un cambio que significaría discriminar, qué curioso, un idioma que quiere decir inclusivo, estaría en ese caso discriminando a un grupo de personas mayores.
Bueno, profesor, pero digamos con la misma dinámica, qué sé yo, recién hace un rato en el bloque anterior hablábamos de la tecnología y cómo llegó y pasó lo mismo, las generaciones más grandes le cuesta y a las del medio nos adaptamos y los más chicos ya... nacen con el teléfono y la tecnología en la mano, digo, probablemente claro, con un cambio de lenguaje sería algo parecido, imagino.
No tan parecido, porque vos con la tecnología, la persona mayor la va a aprender de a poco, se toma la práctica, finalmente la maneja, pero el que no lo hace se queda fuera. Dice, hay gente que dice, no, esto no es para mí, a mí no me hablé de celulares, no me hablé de WhatsApp, no me hablé de PC, no me hablé de mail. No, yo me manejo todo a la antigua con teléfono. Bueno, ya, imagínate, trasladado a la lengua eso, que esa persona diga, no puedo, no sé qué se dice. Además, otra cosa.
Pero ¿por qué? Porque no sería obligatorio usar el inclusivo, digo, lo usaría quien tenga ganas y quien no tenga ganas puede...
Sí, pero, claro, está bien, pero...
Digo, como tantas palabras del diccionario que no usamos.
Sí, eso está bien, pero, a ver, por ejemplo... Vos me decís, lo usaría el que quisiera. Bueno, vamos a suponer que una persona habla con el inclusivo. Perfecto. Esa persona tiene que hacerle un pedido a la obra social por una prestación que no le dan. O a la tarjeta por un gasto que le imputan que no corresponde.
Sí.
¿Qué le va a poner? Estimados señores, me dirijo a ustedes para... No, esa persona que es inclusivista y practica el lenguaje inclusivo, en ese momento esa persona, no, va a escribir como corresponde. Es decir... va a ser una dualidad constante. Es más, la persona que usa el lenguaje inclusivo va a tener que, además de incorporar los términos y demás, va a tener que saber diferenciar cuándo, a quién se dirige y de qué manera. Además, otra cosa que es muy curiosa que pasa con esto, mira, pasa con el presidente, con el gobernador.
Nosotros acá, la Universidad Nacional de Rosario acepta las tesis en inclusivo, para que se dé una idea.
Sí, no, yo sé que muchos colegios y muchos gremios docentes están trabajando con eso. No sé, en realidad está bien la idea de la comunicación. Yo igual prefiero hablar de ser inclusivo de otra manera, no con el lenguaje. Pero te estaba diciendo, el presidente, el gobernador, que extienden, alargan innecesariamente el discurso a todos los argentinos y argentinas, y trabajadores y trabajadoras, y empleados y empleadas. ¿Por qué? Si precisamente a ellos, nadie los puede acusar de discriminador, machista y machirulo, porque sabemos que lo que piensan, que son inclusivistas, que piensan en la mujer, pero alargan el discurso de una manera que realmente yo la considero innecesaria, porque todo el mundo entendería perfectamente. Yo cuando, chicos, cuando yo les digo, nosotros todos los argentinos, nosotros, yo no estoy dejando afuera a la mujer ex profeso. Al contrario, la estoy incluyendo en mi discurso, la considero como se debe considerar, y eventualmente, en algún caso, sí se hace la diferenciación, bueno, lógicamente, vos sabés que la academia, la RAE, que ha sido siempre... acusada de machista, de qué sé yo, hasta incluso de discriminadora. En realidad fue la academia acusada, pero la sociedad, el mundo fue siempre así. La academia era el reflejo del idioma que se hablaba. Pero ella misma, la academia, viste vos que con el tiempo, en los últimos años sobre todo, dijo, bueno, no, si la mujer ocupa cargos que antes no imaginaba que nadie que iba a ocupar. Y bueno, y le reconoce ministra, diputada, senadora, presidenta, que es tan correcto como presidente. Lo que pasa es que hay gente que dice la presidente porque a lo mejor es, piensa que es político. Y está mal. Puede decir tranquilamente la presidente, pero déjenos tranquilos a los que queremos decir la presidenta. Es decir, la academia en ese sentido reconoció. Es más, esto vos no lo sabés seguramente, la palabra fácil, el adjetivo fácil, antes, en la quinta o sexta acepción, decía mujer que se presta a la relación sexual. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a decir esa barbaridad en el diccionario?
Era una de las definiciones de la palabra.
Exacto, ahora lo agregaron, lo cambiaron, persona que se presta. Entonces, está reconociendo la academia, como vos ves, pero, por supuesto, se ha manifestado, así como dijo a favor de presidenta, está en contra de todos y todas, trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, ellos consideran, según lo dicen, que se extiende innecesariamente el discurso y demás.
Ahora, son profesor, cuestiones... ¿usted qué prefiere, todos y todas o todes?
No, no, prefiero, entre los dos males, prefiero todos y todas.
Claro, porque eso, el castellano, eso le iba a preguntar, ¿es un idioma patriarcal como del cual lo acusan?
Es que la sociedad ha sido patriarcal siempre, y el idioma era un reflejo de la sociedad. Hoy en día, como te dije antes con algunos ejemplos, bueno, está la academia diciendo, che, no, se nos fue la mano, acá hay que actualizarse.
Adaptarse, claro.
Lo que sí, me preguntaste por todos y todas y por todos. Menos mal que no me preguntaste por la arroba y la X.
Ah, bueno, eso es...
Ahí te cortaba directamente.
No, bueno, yo he visto muchos comunicados, pero la verdad que no sé cómo leerlos.
Ve, ahí está, vos viste la definición exacta. Es ilegible, no se puede reproducir eso. Por supuesto uno ve gráficamente, o por ejemplo, hay una manifestación. Reclaman algunas mujeres o un grupo de hombres y mujeres, reclaman y ponen la X o la arroba. Bueno, se sobreentiende que es una manifestación para expresar un sentimiento determinado de una queja contra algo y para manifestar la unidad de ambos sexos, se usa, es válido para en una pancarta, pero no, de ahí es llevarlo a la formalidad, viste, es medio...
Sí, yo los estoy escuchando atentamente. La única observación que me queda por hacer, yo te agradezco mucho la charla, Esteban, lo único que me queda pensando es, porque escucho a los chicos, bien como decía vos, Gaby, también en la facultad y en Rosario, pero bueno, trabajo también cerca de docentes de primaria y los escucho a los chicos dialogar en inclusivo y a los docentes también. Entonces me pregunto también, esta otra vez está un poco esta incoherencia de los adultos que no nos ponemos de acuerdo en el destino de las cosas, ¿no? Que, pero bueno, está bien, supongo que en el disentimiento está la construcción.
Exactamente, además vos sabés que las lenguas cambian, evolucionan, por suerte, si no hablaríamos el castellano de la época del Cid Campeador, si no hubiera cambiado. Pero los cambios se dan, viste, a través de... Bueno, antes se daban a través de siglos. Ahora supongamos que con la globalización se tarda un poco menos. Pero lo que vos decías recién de esos grupos de escuelas de docentes y de niños que utilizan el lenguaje, obviamente lo utilizan dentro de su ámbito. Cuando salen al mundo común, no creo que lo puedan utilizar mucho. Ahora, el tiempo nos dirá, por ahí dentro de algunos años es más común que al ir desapareciendo las generaciones como la mía, por ejemplo, bueno, cambiarán la forma de hablar también, seguramente.
Claro. Muchísimas gracias, Esteban, ha sido un gusto.
Igualmente para ustedes, saludos.
Un abrazo, muchísimas gracias. Al profesor Esteban Jiménez.